En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
13 horas y 18 minutos en el Estado de Israel. Vamos al encuentro de el titular de Atzat Hasheini, me refiero a Gabriel Ben-Tasgal. Gaby, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Miguel? Un gusto nuevamente.
Gaby, bueno, comencemos por el mundo donde parece que todo es la redonda, la pelotita, y claro, un argentino como usted, como tantos otros en Israel, festejando este triunfo épico de la selección argentina en este mundial, sin duda, bueno, un momento de alegría, pero más allá de eso, un momento también que no debería hacernos perder, como tantas veces en la historia, la mirada sobre lo que realmente no es un juego. Pero comenzamos por eso, por el festejo. Usted además un gran admirador desde siempre de Leo Messi, desde su época en el Barcelona, así que me imagino que como tantos argentinos estuvo ahí y lo he visto en los festejos.
Mira, empecemos por las buenas noticias. O sea, para usted, para mí, que somos personas ya entradas en edad, hemos visto a Argentina salir campeón 3 veces. O sea, yo me acuerdo haber salido en la esquina de mi casa, Avenida Corrientes, en el Mundial del 78, ni hablar en el 86, cuando era un adolescente, y ahora. De las 3 veces, creo yo que esta es la que más he disfrutado y la que es más grandiosa todavía, la victoria de Argentina, por varias razones. Porque se hace justicia con el fútbol, con, para mí, el mejor jugador que ha dado la historia hasta el momento, que es Messi, por la necesidad que tiene Argentina, mi país natal, de una alegría como esta, y principalmente por el tercer tema, y es que mis hijos nacieron en Uruguay y son israelíes 100%, te diría que incluso son españoles en muchos aspectos, porque mi esposa es española, o catalana, como le gusta decir a ella. Pero en este mundial se han puesto la camiseta argentina, de forma que tengo que calmar ahora a mi hijo para que no se quise tatuarla el rostro de Messi en la piel. O sea, a ese nivel hemos llegado, y era una mística escuchar a niños con acento en hebreo cantar la canción de muchachos. O sea, te imagínate.
Sin duda, incluso lo que decís, ¿no? Muchos israelíes muy fanatizados por esta selección argentina, y claro, los que disfrutamos del juego, los que recordamos, y como has dicho, este mundial que ha tenido condimentos muy particulares en lo futbolístico, donde se ha hecho justicia y donde, como tantas veces en esa Argentina que conoces también, que vive casi al borde del precipicio, también eso se dio en este partido de la final, así que sin duda para todos será un recuerdo en el tiempo y un momento de alegría. Pero quiero preguntarte, ya que hablamos de esto y para ir ingresando, tu memoria es muy buena, ¿recuerdas en Israel algún hecho que haya significado que se decretara un feriado nacional? A ver, yo hoy en la mañana trataba de pensar si, por ejemplo, cuando fue el rescate de Entebbe, ni más ni menos que una operación heroica e increíble, en Israel se decretó feriado. Sé que obviamente las calles estaban abarrotadas de gente, pero no sé si es que desde el gobierno en algún momento se decretó un feriado por un hecho puntual.
La verdad es que no hay algo parecido, entre otras cosas porque Israel nunca gana nada. O sea, máximo podemos llegar a ganar una Eurovisión, podemos llegar a ganar, ¿está bien? Que es lo máximo de nuestro nivel de gloria, y la gente sale a festejar que Israel ganó la Eurovisión. O algún Copa de Europa de Maccabi Tel Aviv, ¿no? Pero ten en cuenta varias cosas. Primero que el calendario israelí tiene muchos feriados porque están en las fiestas judías. O sea que si le agregamos feriados por cualquier decisión también sería un problema. Pero yo creo que hay una diferencia fundamental, y es que cuando tú revisas el índice de felicidad de Israel, está en el puesto número 11 del mundo. Estamos hablando de un pueblo que está en guerra y que realmente todavía no tiene asegurada su existencia, que tiene un nivel de felicidad enorme. Entonces, yo no estoy seguro que estamos en las mismas condiciones, y hasta puedo decirte que se puede llegar a entender la situación de Argentina en este momento y la necesidad de hacer una medida como la que acaba de adoptar el gobierno.
Mire usted, me está hablando como un sociólogo que pretende comprender la necesidad de algún aspecto de alegría en una sociedad que tiene tantos dolores como la Argentina. Mientras tanto, te cuento que estoy viendo, Miguel, y esto para la audiencia, ¿sí?
Miguel, si yo viviese en un país que tiene un 70% de inflación anual.
¿70?
O sea, ¿70?
¿Solo 70?
¿Usted trae? Tendría que hacer... Okay.
No, se acerca el 100%, mi querido. Usted todavía es muy generoso.
Ah, okay. Bueno, digamos que si viviese en un lugar donde tenemos tantos problemas y donde realmente yo creo que lo que ha pasado con el Mundial es una buena noticia para los que necesitan de esto, que es al fin y al cabo una alegría a corto plazo, porque no nos engañemos, no va a durar mucho y con eso no vamos a sanar los problemas que tiene una sociedad. Pero ver, por ejemplo, a personas abrazándose de forma espontánea, o a personas regalándole camisetas de Argentina a lingueras por la calle, también es un gesto de agradecer que vale la pena. Ojalá necesitásemos alegrías como esta para hacer esto, pero bueno, es lo que sea.
Sí, y sin duda, ojalá el espíritu de este equipo, que ha sido, yo creo que lo más interesante desde el punto de vista del modelo que ha transmitido, se contagie en la sociedad en general, porque creo que ahí hay mucho para rescatar. La alegría es bienvenida, y te cuento además que ya que estamos hablando de alegría, estoy viendo en este momento, justo cuando hablamos, banderas de Israel y Argentina en el puerto de Tel Aviv, en el ramal de Tel Aviv, en las luminarias ya y en muchos lugares. Así que el festejo obviamente que se da por este fenómeno del fútbol tan particular, y donde los seres humanos necesitamos algunas alegrías frente a tantas cosas que tantas veces opacan, lo digo en estos días de Hanukkah, donde necesitamos de luz en este mundo. Pero no podemos dejar, Gaby, de poner un poco de atención en los temas que yo diría que más allá del momento de alegría que te da la destreza del fútbol y la pasión del fútbol, hay que mirar. Hablamos de Qatar y este Mundial de Qatar, y parece que el mundo también ha querido, como en otros momentos, mirar para otro lado. Yo ayer lo decía, recordando las Olimpiadas de 1936 y lo que era el nazismo. Incluso hablaste del Mundial del 78 y el desborde de felicidad de tantos en la Argentina cuando a pocos metros estaban asesinando a tantos y tantos. Digo, el deporte a veces hace que sobre lo que es importante no miremos, ni hablar, y podemos agregar que me quedé esperando el mensaje de la FIFA y de los futbolistas por este colega, por este futbolista iraní condenado a muerte. No escuchamos, desgraciadamente, ni tampoco un clamor para que cese la guerra entre Ucrania y Rusia. Y es verdad que la FIFA es una organización del deporte, pero el deporte tiene tanta llegada a todos los humanos y tanta incidencia, y si es cultura debería ser una cultura por la vida. Pero dicho esto, ¿te parece que hablemos un poquito de Qatar? A ver si es que después de la fiesta volvemos a recordar qué país, qué tipo de país es Qatar.
¿Sabes qué, Miguel? La pregunta es si realmente los emires de Qatar tuvieron una buena idea en llevar a el Mundial a ese lugar. Porque yo no estoy seguro que no les viene como un boomerang, porque hasta el momento del Mundial la gente en general no hablaba de Qatar. O sea, era un país que hasta le resultaba simpático e incluso era promocionado por un montón de organizaciones, como por ejemplo equipos de fútbol, el Barça, mi equipo, que en un momento manchaba su camiseta con el mensaje de Líneas Aéreas de Qatar o Qatar Foundation, y ahora lo hace Boca. O sea que Boca es un patrocinador que legitima a un país que tiene grandes conexiones con el terrorismo. Entonces, Qatar es un país sunita en donde la ideología que domina el país es la wahabista, o sea, es el Islam más radical de todos, cuyo origen es en la zona de Arabia Saudita, y que ha patrocinado la ideología de los hermanos musulmanes, y que ha acogido en su seno al principal ideólogo de los hermanos musulmanes en la última época, que se llama Yusuf al-Qardawi. Tiene una televisión, Al Jazeera, que es una televisión yihadista, en todo sentido, pero en árabe. O sea, en castellano parece la televisión de la Madre Teresa de Calcuta, pero en árabe te dice lo que realmente piensa. Y cuando habla en castellano, incluso tiene a un grupo de muchachitos progresistas llamado AJMAF, o sea, AJMAF es Al Jazeera, que te hacen películas a favor de la diversidad sexual y todo lo demás, cuando ellos, en su país, todo tipo de actitudes de esta forma la condenan y es capaz de ejecutar a alguien por el hecho de ser homosexual. O sea que estamos hablando de un país que es nefasto en muchos sentidos. Ahora, que tiene una política dual, por un lado tiene ese tipo de comportamientos ligados al Islam más radical y por otro lado le construye una base militar a Estados Unidos en su propio territorio para que ellos lo protejan, y además tiene conexiones como esta, que son capaces de sobornar no solamente a parlamentarios y políticos de la Unión Europea, como se ha revelado ahora, sino sobornar a media FIFA o a más incluso para poder que les otorguen un mundial de fútbol. Ahora, ni hablemos de FIFA, porque tú te quejas de que la FIFA no ha dicho nada por el jugador de fútbol iraní que va a ser ejecutado. La FIFA ha demostrado ser quizás lo peor entre las organizaciones, casi al mismo nivel que la ONU, en el sentido de depravación moral. Y lo peor es que el presidente de la FIFA, Infantino, hace la conferencia de prensa en donde atacan a aquellos que están atacando a un país como Qatar. En vez de callarse la boca, sale a defenderlos. Nefasto, nefasto. No hay más que pueda agregarte.
No, claro y contundente, pero importante decir esto. Un país que, como has dicho, no solo sobornó y compró un mundial supuestamente para blanquear su imagen en el mundo, para darse a conocer, sino que durante la construcción de los estadios, como todos sabemos, perdieron la vida 6.500 trabajadores que llegaron en condiciones de trabajadores esclavos. Un país que realmente no tiene ningún respeto por los derechos humanos ni por las mujeres, y que tiene tanto para explicarle al mundo, este mundo de Occidente, Gaby, tantas veces cómplice e hipócrita, y acá quiero un minuto tu reflexión de vuelta, casi de manera suicida, ¿no? Pasa a ser jugar el juego que le proponen justamente estas dictaduras, y esto no es nuevo, digo. Por eso me parecía tan importante, en el medio del festejo, del fervor, no olvidar estos aspectos que son los que en el tiempo van a quedar y que no resuelve un torneo de fútbol, si es que no tenemos la altura de mirada respecto de las fenomenologías e incluso la utilización del deporte. Por eso quiero que otra vez vuelva sobre esto y sobre nuestro occidente. ¿Qué le pasa a este occidente? Porque Infantino no es hombre nacido en el Medio Oriente, producto de una dictadura, sino muy por el contrario.
Te voy a contar una pequeña anécdota. Resulta que yo estaba asesorando a una fuerza de seguridad en Barcelona sobre el tema del terrorismo islámico, y voy a hablar con una autoridad del Fútbol Club Barcelona, mi equipo de fútbol, y les digo que les muestro una película de Yusuf al-Qardawi en Al Jazeera, explicando cómo había el conquistar Occidente y cómo se podía comprar Occidente. Entonces le explico a la autoridad que el que le paga el sueldo a este tipo, Yusuf al-Qardawi, era la Fundación Qatar. Y nosotros ponemos en la camiseta del Barça Fundación Qatar. O sea, ¿a ti te parece normal, le digo, que nosotros promovamos estos valores? Tenemos por un lado la Fundación Qatar de un lado, y en la parte de atrás de la camiseta ponemos UNICEF. Es el yin y el yang, es una locura eso. Entonces me dice, ¿tú quieres comprar a Neymar? En ese momento el Barça estaba por comprar a Neymar. Le digo, por supuesto. Entonces le digo, bueno, pues necesitamos entonces pasta, necesitamos dinero. Entonces le dije, le voy a decir una frase en árabe. si tú me necesitas, yo te compro. Entonces lo que hay acá es, si viene Qatar y te ofrece 160 mil millones de dólares para organizar un mundial, creando toda la infraestructura, y tú lo que le vas a tener que dar a Qatar a cambio es lo que le dan a todos, que es el 5% de las ganancias de la FIFA. Entonces, es un negocio enorme para esta gente. Ahora, si a eso le sumas una ignorancia o una ceguera adrede, o sea, porque una cosa es que la gente no se enteró lo que era Qatar, y usted que nos escucha por Radio High en este momento no tiene por qué saber cuál es la influencia de Qatar, y no tiene por qué saber que Qatar le paga 20 a 25 millones de dólares a Hamas por mes para que dispare cohetes para asesinar judíos. Entonces, eso no tiene por qué saber. Una autoridad política y deportiva lo debería saber. Ahora, entonces, uno es, o bien optan por no ver, o bien adrede lo ignoran por malicia, o están totalmente enceguecidos por el tema de que pueden ganar muchísimo dinero. De todas formas, nos lleva a una reflexión que tiene que ver con, no puede ser que se permita un tercer mundial en un país dictatorial. O sea, el primero fue en la Italia de Mussolini, lo segundo en la Argentina de Videla, y ahora es el tercer mundial. Ahora, tú me puedes decir, pero en el 34 y en el 78 no había justificativos, o sea, no había los medios de comunicación que hay ahora. Entonces yo te podría decir, es verdad, en ese momento la gente no sabía la realidad. Que en el 2022 se permita un país como Qatar organizar un mundial es imperdonable. Pero es imperdonable lo de Qatar y es imperdonable de Rusia, que también es una dictadura en un montón de sentidos. O sea, hay elecciones, pero no valen las elecciones porque no cumple con las premisas de lo que es una democracia. O sea, eso nos permite a nosotros, es de la misma forma, Miguel, que yo considero que la ONU no puede ser que tenga el mismo voto una dictadura como Jordania que una democracia como Israel, no puede ser que meta la misma bolsa a países que cumple con los derechos humanos que a lacra dictatorial que humilla incluso a las minorías o bien que cuelga a un homosexual por el hecho de ser homosexual. Eso no se lo deberíamos permitir si fuésemos personas dignas de la creación.
En nombre de la tolerancia, mal entendido, del pluralismo y de lo que es las diferencias culturales, porque así lo tratan de denominar en ese relativismo que en el cual caemos, las grandes democracias del mundo están de alguna manera viviendo como rehenes de una realidad que han construido, como has dicho, o por intereses, o por dinero, o por complacencia, o por tantas otras cosas. Querido Gaby, más allá del festejo y de la alegría de ver a tantos en el mundo contentos con el triunfo de la Argentina en esta Copa del Mundo, gracias por estos minutos para hablar de otros aspectos que no debemos no mirar si queremos realmente que el torneo largo, el que tiene que ver con el mundo y con la vida, sea muchísimo más digno y que podamos ganar ese torneo también. Un abrazo y hasta la próxima.
Un abrazo grande, Miguel.
Gabriel Bentosgal, el de Atzat Hasheni, dialogando con nosotros sobre estos temas, como le digo, que son el verdadero partido que juega toda la humanidad.